revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 150 de Octavo Mandamiento. Sí, escuchaste bien, Víctor. 150, ¿cómo estás?
Sí, cómo no. He escuchado 150. Parece increíble cómo pasa el tiempo. Aquí estoy bien, Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, la capital rusa, que ya lleva 2 días sin nieve porque subieron las temperaturas por encima del cero y la nieve se fue. Y también se va a juntar a nosotros desde esta Moscú otoñal nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas, Víctor, que han ocurrido un día como el de hoy.
Un día como el de hoy, nuestros colegas, creo yo no, colegas, nuestros amigos en el país sudamericano de Ecuador cantan Salve o Patria, porque es el día del himno nacional de la República del Ecuador. Y además, como siempre en Argentina, no faltan fiestas. Yo alucino, es que en Argentina hay todos los días fiestas y más que una. Por ejemplo, el 26 de noviembre, Argentina celebra el Día del Químico en honor a Enrique Herrero Duclo, primer egresado del doctorado en química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es el Día Nacional del Humorista, eso me gusta, y se celebra eso en conmemoración del natalicio del humorista gráfico Roberto el Negro Fontana Rosa. Y también Argentina celebra el Día de la Mujer Metalera. No sé, a mí no me suena.
No sé qué decirte, Víctor, si se trata de música esto o de qué. Pero bueno, la cuestión en todo caso, Víctor, es que ya comenzamos con el programa.
Claro, nada nos impide dar el comienzo a la edición número 150.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia, India y China unánimes en su rechazo al proteccionismo. Anuncian que Reino Unido transferirá equipo militar a Alemania en caso de guerra con Rusia, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla sobre presunto golpe de Estado en su contra para este 1 de diciembre. La Unión Europea pide a Rusia que deje morir a la población de Donbass. Ciudadanos de distintas partes del mundo recordaron a Fidel Castro en las redes sociales por los 5 años de su fallecimiento. ¿Cuál es el balance que hacen las organizaciones de derechos humanos en Colombia tras cumplirse 5 años de los acuerdos de paz? Basura espacial, un peligro sin salida que crece a un ritmo vertiginoso.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, si te pregunto, ¿si te suena el grupo RIC?
Me suena el grupo BRICS, para serte sincero, Víctor, que forman Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, pero el RIC...
Pues mira, Javi, te digo la verdad, casi has dado en el blanco, porque el grupo RIC, formado a finales de la década de los años 90 del siglo pasado, está integrado por Rusia, la India y China. Estoy hablando de esto porque este viernes 26 de noviembre, los cancilleres de esta troika, el ruso Sergei Lavrov, el indio Subrahmanyam Jaishankar y el chino Wang Yi, celebraron una conferencia telemática centrada en la agenda regional y global. El jefe de la diplomacia rusa, ya en su primera intervención en el marco del evento, así definió la importancia de esta cita ministerial telemática a 3 bandas.
El intercambio de opiniones acerca de los asuntos más acuciantes de la agenda internacional tiene gran importancia con el trasfondo de una creciente turbulencia a nivel global y regional. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el sistema de las relaciones internacionales se enfrenta a desafíos mayores en el ámbito de la economía y el desarrollo social. El virus llevó a una crisis de gobernanza global y al aumento de los sentimientos proteccionistas y aislacionistas y supuso una seria prueba de solidez para estados y uniones multilaterales.
Gracias, Javi. El periódico indio The Hindu señaló en su previa de la reunión ministerial tripartita que el encuentro estará centrado en los asuntos de la agenda regional de interés común, que incluye el tema de Afganistán. Se espera que los ministros de Exteriores de los 3 países en su 18ª reunión abordarán el fortalecimiento ulterior del grupo RIC, así como la cooperación trilateral que incluye un intercambio de puntos de vista sobre distintos asuntos importantes de la agenda regional e internacional, señaló el periódico indio. Y lo expresado por borde hindú ha sido confirmado y ampliado por el canciller ruso Sergei Lavrov.
Формат РИК остается одним из ключевых факторов мировой и региональной политики.
El formato del RIC sigue siendo un factor clave de la política mundial y regional demandado en los asuntos vinculados con las garantías de la seguridad, el perfeccionamiento de la arquitectura de las relaciones interestatales en la región Asia-Pacífico, así como la promoción de una amplia integración económica en el espacio euroasiático. El desarrollo de interacciones dentro de nuestra troika constituye una parte inalienable del proceso de formación de un mundo multipolar más justo y democrático, en el que la ONU debe desempeñar el papel rector y coordinador. La formación de este sistema contribuye a la afirmación en la arena mundial de tales valores universales como el multilateralismo, la igualdad, la supremacía del derecho internacional. Nos une la no aceptación del proteccionismo comercial, el repudio de las sanciones unilaterales motivadas políticamente y más aún del uso de métodos coercitivos en los asuntos internacionales.
Y conviene recordar, Javi, que el grupo RIC se formó como un triángulo estratégico de contrapeso a la Alianza Occidental a finales de la década de 1990 por la iniciativa de Evgeny Primakov, entonces el ministro de Exteriores de Rusia. El objetivo de Rusia consistía en poner fin a la política exterior de esa alianza liderada por Estados Unidos y restablecer las viejas relaciones de socios con países como la India, entablando a la vez relaciones amistosas relativamente nuevas, por ejemplo, con China. En 2006 se formó el grupo BRIC tras la adhesión de Brasil a la troika RIC. Y 5 años más tarde, el bloque unía ya a 5 países después de la incorporación de Sudáfrica. Así nació el grupo BRICS. El canciller Lavrov, durante su intervención este viernes en la reunión ministerial del grupo RIC, Rusia, la India y China, resaltó la importancia y la eficacia de los bloques regionales como tales.
Trabajamos juntos sobre una vasta agenda en la plataforma de la ONU en el marco del G20, el grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Respaldamos los mecanismos oceanocéntricos de cooperación en la zona del Asia-Pacífico. Estoy dispuesto a debatir hoy con ustedes todos los temas mencionados. Espero que nuestro diálogo de las partes interesadas coadyuvará a la revelación más completa del potencial enorme y verdaderamente estratégico del que posee el formato RIC, indicó Sergei Lavrov.
Javi, tenemos que reconocer que no estamos al tanto de los detalles de esta reunión. Sin embargo, al término de la misma, o sea, de la reunión telemática de los cancilleres de Rusia, la India y China, el Ministerio de Exteriores ruso publicó un comunicado para la prensa en el que resumió los resultados de la cumbre ministerial. Al destacar el ambiente constructivo en el que transcurrió el encuentro a 3 bandas, la nota señala que se examinaron los asuntos clave de la agenda global y regional, y las partes coincidieron en la conveniencia de ampliar las interacciones en el marco de organizaciones internacionales y regionales. Los cancilleres de los 3 países prestaron atención especial a los problemas de superación de las consecuencias negativas de la pandemia del COVID-19, así como a la estabilidad estratégica y la formación en la región de Asia-Pacífico de una arquitectura indivisible de iguales como la base de un desarrollo sostenible y pacífico. Además, el comunicado de la Cancillería rusa indica que los ministros debatieron toda una batería de temas de actualidad, en particular la situación en Afganistán, Myanmar y Oriente Próximo, y coincidieron en la necesidad de seguir haciendo esfuerzos solidarios en la lucha contra el terrorismo, extremismo y narcotráfico. Al final de la reunión fue aprobado un comunicado conjunto, puntualizó la Cancillería rusa.
Creo, Víctor, que detrás de este lenguaje diplomático se esconden decisiones concretas que aprobaron o acordaron los cancilleres de Rusia, la India y China, ¿no?
Yo lo creo también, Javi. El desarrollo de los sucesos creo que lo mostrará. Y en este contexto me parece conveniente señalar que la víspera de la reunión ministerial del grupo RIC, uno de los temas de su agenda, la lucha antiterrorista, fue abordado también a nivel bilateral por Rusia y China. El comisionado especial para seguridad exterior de la Cancillería China, Cheng Guoping, y el embajador ruso en China, Andrei Denisov, en el transcurso de su reunión el jueves, expresaron la necesidad de intensificar la cooperación antiterrorista, comunicó la Cancillería China. China y Rusia deben seguir fortaleciendo la colaboración política en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y en materia de seguridad, afirmó el representante chino citado por la Cancillería. Destacó la necesidad de mantener una coordinación y cooperación estrecha en el marco de los formatos multilaterales en el ámbito de la cooperación antiterrorista internacional.
Y hablando de China, Víctor, la próxima reunión de los cancilleres del grupo RIC se realizará en 2022, cuando China ejercerá la presidencia pro tempore en esa troika que le acaba de delegar este viernes la India.
Esperamos, Javi, que esta vez ya la reunión pues se celebrará en el formato presencial, no por videoconferencia.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde Reino Unido vuelve a lanzarse otro grave planteamiento contra Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Comenzamos con ideas que llegan desde una Gran Bretaña que ya no está más en la Unión Europea, pero de todas formas quiere seguir teniendo injerencia dentro de territorio de la Unión Europea y más específicamente sobre Alemania, que es la gran cabeza de la Unión Europea, ¿no? La cuestión es que el teniente general Ralph Goodies ha tenido una idea, y es que Gran Bretaña planea enviar cientos de equipos militares a Alemania en caso de una hipotética guerra con Rusia. En el contexto de una transformación a gran escala del ejército de Reino Unido, Londres tiene la intención de crear 3 nuevas bases militares en Alemania, en Kenia y en Omán. Las nuevas unidades recibirán versiones mejoradas de tanques Challenger 3, transportadores blindados Boxer, vehículos de combate con orugas Ajax, vehículos de artillería y limpieza de minas y drones, según manifestó el general. Se supone que se desplegará una brigada de más de 250 personas en caso de guerra con Rusia. Y nos quedamos por aquí porque ya vamos a convocar a quien nos acompaña hoy, el analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día otra vez más. Con mucho gusto de estar aquí.
Enrique, hay un actual contexto que es más artificial que lo que dicen en Occidente de lo artificial, por ejemplo, de los refugiados, esos que están allí en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Digamos que esta amenaza rusa es más artificial que eso y además está llevando a estas ideas imperialistas de Reino Unido en un país soberano como Alemania, como si no pudiera defenderse solo. Y además, bueno, de fondo está esa acusación constante de que Rusia en cualquier momento asalta a Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves esta idea del general Ralph Goodies en el actual contexto geopolítico que implica Reino Unido como ya ex Unión Europea, Alemania, Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania, Rusia? ¿Cómo lo ves?
En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que históricamente Gran Bretaña, el Reino Unido, siempre ha buscado la división dentro de la Europa continental y el enfrentamiento para que no haya una gran potencia que les limite su poder marítimo respecto del resto del territorio costero adyacente, digamos, a la península europea. Entonces, por eso siempre ellos han buscado de algún modo la cooperación con alguna potencia para acabar con la gran potencia hegemónica que hubiera en el continente europeo. Lo hicieron contra los franceses, lo hicieron contra los alemanes, ahora lo hacen contra los rusos. También en su momento lo hicieron contra España, no olvidemos. Es decir, ellos lo que buscan es que nunca haya una potencia hegemónica que les dispute su hegemonía, que no haya una contrahegemonía, mejor dicho. En este caso no es solo Reino Unido, es también otros países del ámbito anglosajón protestante, como es Estados Unidos, Canadá, o Australia o Nueva Zelanda. Es decir, son esos 5 países que, ¿por qué no decirlo?, son los 5 ojos. Si no saben lo que es la organización de los 5 ojos, no es una organización secreta, no es masonería ni nada parecido, es una organización internacional que se llama así, está compuesta por estos 5 países, y lo de 5 ojos es porque son los 5 ojos que miran y observan y controlan lo que sucede en el mundo, desde el hemisferio norte, el hemisferio sur, desde Oriente y desde Occidente. Es decir, existe esa lucha hegemónica entre Estados Unidos y sus aliados más cercanos con otros aliados un poquito cercanos, pero no tanto, como son la Unión Europea. Y en este caso, pues lo que desde luego siempre ha buscado Reino Unido en el contexto del conflicto con Rusia y la cuestión de Ucrania es que otros le hagan la guerra. Ellos pueden mandar asesores militares para el ejército ucraniano, para que sigan con la represión militar en Donbass o para que sigan armándose de cara a una posible intentona de reconquista de Crimea, según el relato del gobierno de Kiev, sea el del presidente o el del anterior. Y lo que siempre han buscado los británicos es que otros pongan la sangre.
Enrique, en este contexto, Estados Unidos ha enviado el destructor lanzamisiles de las fuerzas navales Arleigh Burke, DDG-51, rumbo al Mar Negro para apoyar las operaciones con los aliados estadounidenses de la OTAN, según ha informado la propia Sexta Flota de las Fuerzas Navales. Y también se conoce que este mismo viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que fue informado de que hay planes de llevar a cabo un golpe de Estado en Ucrania el 1 de diciembre. He recibido informaciones de que el día 1 de diciembre se realizará en nuestro país un golpe de Estado, dijo y precisó que las autoridades tienen grabaciones sonoras de las cuales varios representantes de Ucrania discuten con representantes de Rusia la participación de el multimillonario Rinat Akhmetov en el golpe de Estado de Ucrania. ¿Cómo suena todo esto, Enrique?
Bueno, con Akhmetov es un empresario oligarca, cada uno lo puede llamar como quiera, pero tiene, por supuesto, tenía muchísimas propiedades, sobre todo en la zona de Donbass, en la zona de Donetsk, Lugansk, Kharkov, es decir, en el este de Ucrania. Este señor, igual que otros oligarcas que tenían intereses en otras zonas, miraron por lo suyo, este también ha mirado por lo suyo. Y claro, ese mirar por lo suyo choca con la otra oligarquía más del centro del oeste de Ucrania, que tienen sus negocios seguros. No hay conflicto en esas zonas y, claro, Akhmetov lo miran como si fuera una especie de agente enemigo y tal, pero al fin y al cabo es una cuestión de oligarcas y sus propiedades, que unas están en riesgo por la guerra y las otras no. Más allá de eso, no tiene más recorrido el asunto. Por otro lado, lo de, bueno, golpe de Estado por una organización secreta mañana a las 3. Joder, ya pues si me dices que van a venir ya mañana por la noche los tanques a aparcar por aquí y al amanecer van a lanzarse todos, que esto suena de esto ni en una película de bajo presupuesto, hombre, ¿no? Es que se inventan ese relato sobre todo para que hacer algo que Zelensky y en su momento también Poroshenko hacían mucho, que era el alarmismo. Era siempre, Rusia está ahí, Rusia nos va a invadir, va a haber una invasión, es terrible, ayudadnos. Y sobre todo es para transmitir, es que hay un pánico en Ucrania, que hay un miedo real, que hay un miedo justificado, pero no por hechos, sino por repeticiones de mentiras. Y a ver si repitiendo que va a haber invasión, hay invasión al final, no sé. Es lo del cuento de Caperucita y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pero aquí el lobo nunca viene. Y estos intentan que desde Occidente se quede la sensación como de, bueno, si esta gente, si los que están ahí en el poder en Ucrania repiten tanto esto, algo de verdad tendrán, ¿no? O sea, entonces vamos a ayudarles. Y también es un, ¿cómo decirlo?, el bombero pirómano. Es que necesitamos más bomberos, pero por la noche quema el bosque. Y por el día dice, no, es que necesitamos más bomberos. Esto es esa relación de bombero-pirómano. No, no, es que necesitamos estar en la OTAN, necesitamos estar en la Unión Europea y necesitamos que Estados Unidos nos ayude. Y Estados Unidos manda cosas, pero no las suficientes. Entonces, no, pues esto tiene que escalar, esto tiene que haber más. Y, en fin, atender la economía ucraniana, ¿para qué? ¿Atender la fuerte emigración ucraniana? ¿Para qué? Atender la crisis hacia dónde va Ucrania desde hace 10 años, ¿para qué? Si aquí lo importante es que el gobierno ucraniano está para lo que está, que es azuzar para la guerra, y es, yo siempre digo, el caso de la emigración ucraniana es para hacérselo mirar. Es decir, es un país que, como no es un país que teóricamente, ¿cómo decirlo? O sea, es un país que tiene mal gobierno. Y a partir de ese mal gobierno, millones de sus ciudadanos se han ido a países principalmente de Europa y de Norteamérica, o también de Rusia, que en Rusia hay muchísima emigración ucraniana, por supuesto, y sin problemas. Y a lo que me refiero es, ¿el gobierno ucraniano se ha preocupado de la situación interna? No, siempre han azuzado con que hay fuego en el bosque, necesitamos más bomberos, necesitamos entrar en la Unión Europea porque va a ser la panacea, necesitamos entrar en la OTAN para que nos defiendan y todo eso, pero luego la situación interna es un completo desastre entre los mismos oligarcas del país, que algunos también han tenido que huir por sus chanchullos, algunos han huido a Moldavia, otros han huido más al oeste. Pero en definitiva es un país con una situación interna desastrosa que lo intentan siempre escudar con que, bueno, es que Rusia es lo que nos está lastrando y, por otro lado, si entráramos en la Unión Europea, pues sería la panacea y seríamos un país fantástico y todo iría bien y tal y cual. Pero la Unión Europea pues no le interesa que Ucrania entre, porque nada de lo que tiene Ucrania les puede interesar a la Unión Europea teniéndolo ya. Entonces, por esa cuestión económica, porque la Unión Europea es una unión económica, al fin y al cabo, no les interesa que entre Ucrania.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, como siempre, y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 25 de noviembre se cumplieron 5 años del fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. En las redes sociales, muchos se pronunciaron en homenaje al hombre que, como dijo Eduardo Galeano, puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, enfrentó los huracanes de igual a igual, sobrevivió a 637 atentados y sobrevivió a 10 presidentes de Estados Unidos. Entre los mensajes que se escribieron sobre Fidel en la red social Twitter, estuvo la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien escribió lo siguiente: en el despacho de Fidel, en el Palacio de la Revolución, todo está como lo dejó él en su último día allí. Trato de imaginarlo en medio de las duras batallas de tantos años desafiantes. Me inspira, me emociona y sigo peleando. En otro tuit escribió: ayer me preguntaron cuándo conocí a Fidel y respondí que desde que tengo memoria. Muchos años después fue mi jefe, pero desde que era un niño lo conozco y lo quiero. Ahora trato de seguir sus pasos y conmigo va. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro también se pronunció con el siguiente mensaje: conmemoramos 5 años de la siembra del comandante Fidel Castro Ruz, un héroe trascendental e inquebrantable que supo guiar al pueblo cubano en medio de las dificultades para defender la dignidad y la soberanía de todos y de todas. Desde Venezuela, nuestro cariño eterno, Fidel. Al mensaje le adjuntó un video para recordar algunas frases del presidente Hugo Chávez dedicadas a Fidel.
Pintaste una patria, pintaste un rumbo.
Es un grandísimo honor convertirme en hijo suyo.
Y yo así me siento.
Y nos encargaremos, Fidel, de seguir avivando la llama. Y esa revolución que está viva hoy más que nunca en este continente y en estos pueblos. Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre.
Así que si hablamos de Fidel, el humanista, el educador, el científico, el hombre preocupado por la salud del pueblo, tenemos que hablar de su legado al pueblo de Cuba y a los pueblos del mundo. Porque Fidel fue y su ejemplo será aquel que nos obliga a construir el futuro, a resolver todos los asuntos, a no dar descanso hasta que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social. Fidel, hasta la victoria siempre.
Por su parte, Sacha Llorenti, secretario general de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, escribió lo siguiente: Fidel es el más grande estadista del siglo XX. Y a continuación, Llorenti colocó un video de un discurso del comandante de la Revolución Cubana pronunciado el 1 de mayo del año 2000 ante una multitud de personas.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Por su parte, el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón aprovechó la ocasión para recordar: dos gigantes partieron el mismo día dejando una huella imborrable para toda la humanidad. Honor eterno a Fidel y a Diego Armando Maradona. El expresidente boliviano Evo Morales indicó: desde nuestra marcha por la patria recordamos al gran Fidel Castro, inspirados en sus frases certeras en torno a que la revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia. A su vez, el presidente boliviano Luis Arce escribió: hace 5 años lamentamos la partida física del comandante Fidel Castro, quien luchó por la justicia social y cambió la historia de todo el continente. Saludamos sus principios revolucionarios y su legado por la soberanía y la dignidad de los pueblos. Una usuaria desde Cuba llamada Yelina Román escribió: noviembre es un mes de mucho dolor, donde las emociones se abrazan entre nostalgia y compromiso. La partida a la inmortalidad de nuestro invicto comandante nos convoca a defender en las más difíciles circunstancias la obra que con tanto amor construimos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia colocó en su cuenta de Twitter un mensaje del jefe de la diplomacia de ese país, Sergei Lavrov, quien dijo: tanto en Rusia como en Cuba apreciamos mucho nuestra amistad. El legado de Fidel Castro atañe no solo a nuestras relaciones bilaterales, sino también a los enfoques y principios para la creación de un nuevo orden mundial más justo. Mientras, desde la cuenta de la Cancillería cubana recordaron esta frase de Fidel: siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego y son las armas morales. Estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los colombianos celebraron esta semana 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Qué se ha cumplido y qué no en este periodo? ¿Quiénes son los aliados de la paz y quiénes le han declarado la guerra a este acuerdo? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.
Leonardo, se cumplieron 5 años del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La pregunta obligada: ¿cuál es el balance para ustedes? ¿Qué es lo que se ha cumplido y qué faltaría por hacer?
Es un balance, a pesar de todo, es un balance positivo. Es un balance en donde en estos momentos, si comparamos con lo que veníamos en el 2010-2009, en un conflicto armado a gran escala, pues hoy las cifras son mucho menores. Okay. Es un balance positivo, especialmente por el cumplimiento de los acuerdos por parte de los firmantes de la FARC. Lastimosamente tiene sus puntos negativos y es el incumplimiento por parte del gobierno en la gran mayoría de los puntos. No se ha cumplido en general con el acuerdo en no más del 20%. Entre el 20% obviamente se incluye la JEP, se incluye el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda. Pero lo que corresponde al gobierno nacional, pues ha sido un incumplimiento muy grande. Pero en cifras, como te digo, las cifras son muy buenas. Las cifras es que estábamos en 2002 con 81.000 casos de homicidios en medio del conflicto armado. Y hoy pasamos a 697 en el 2019. O sea, ha bajado muchísimo el tema de homicidios. Y con unos agravantes en tema de firmantes de acuerdo de paz, de líderes sociales asesinados y de masacres.
Leonardo, lo que el gobierno haya incumplido la mayoría de los puntos establecidos en el acuerdo es un tema bastante delicado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que el Estado cumpla? ¿O qué podrían hacer los países que formaron parte de esta negociación, incluso la ONU?
Sí, pues es ahí el tema es esperar que pase este gobierno, porque este gobierno inició con la fuerte intención de hacer trizas el acuerdo y de acabar con el acuerdo, gracias a la, entre otras, a la intervención internacional de los países amigos, de los países aliados, de Naciones Unidas, a la exigencia de la sociedad civil que en el 2019 salió a las calles a exigir, entre otras cosas, el cumplimiento del acuerdo, que en el 2021 salimos también a las calles para lo mismo, en un gran paro nacional. Gracias a eso, pues creo que se frenó este hacer trizas al acuerdo. Pero hoy lo que nos queda, pues, es fortalecer lo que se tiene, es salvaguardar incluso también las, mostrar lo que está sucediendo, salvaguardar a los firmantes de acuerdo, a los líderes sociales, y esperar que llegue un nuevo gobierno progresista, un nuevo gobierno que tenga la firme intención de acompañar y de ayudar a implementar los acuerdos.
Claro. El dato que ustedes señalan, ¿no?, que desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha han asesinado a 1.270 líderes sociales y casi 300 excombatientes de la FARC. Sobre eso se pronunció recientemente el secretario general de la ONU, que llegó a Colombia para constatar, ¿no?, cómo iba este acuerdo de paz por los 5 años de esta celebración. Y bueno, él condenó el uso de la violencia. Sin embargo, vemos que Duque, cuando se pronunció sobre este tema, él dijo que tristemente este ha sido un fenómeno presente en muchos procesos de paz. ¿Ustedes qué responden a esta declaración de Duque?
Sí, los procesos de transición de paz en todo el mundo, pues siempre ha tenido un tipo de violencia en contra de los firmantes, pero este ha sido en la historia de los procesos de transición donde más se ha atacado a los firmantes. Y no solamente es por el tema del homicidio, es especialmente por el discurso del odio, el discurso de estigmatización, discurso que genera violencias contra los firmantes. Hoy los firmantes ya llevamos 3 desplazamientos masivos registrados por nosotros. O sea, masivos es que todo el ETCR, que es donde están los firmantes en Antioquia, en el Cauca y ahora en el Meta, han tenido que desplazarse. Las amenazas contra ellos son permanentes. El desplazamiento, la desaparición forzada, el homicidio, la tentativa de homicidio. Es decir, existe todavía un gran riesgo por parte de los casi 13.000 firmantes de acuerdo que están cumpliendo. O sea, hay que anotar aquí bastante, y es que tanto el gobierno como Naciones Unidas, como la JEP, han afirmado que el 95% de los firmantes están cumpliendo. No se sabe dónde está un 5%. Y un 5% de los 13.000 no son más de 400 personas, ¿cierto? Y entonces, eso es, en estos momentos, pues es muy grave este discurso violento que está dando. Y lo otro es con los líderes sociales, y es que el tema de líderes sociales es que el gobierno no ha querido implementar el acuerdo, especialmente en el punto 1 y en el punto 4. Que es el que trata de resolver las conflictividades territoriales por las cuales están asesinando a los líderes. Los líderes los asesinan por defender el territorio en las diferentes zonas del país contra la minería ilegal, contra la presencia de multinacionales, contra la presencia de cultivos de uso ilícito. Y el no resolver esto desde el punto 1 y el punto 4, como lo planteó el acuerdo de paz, lo que hace es poner en riesgo a los mismos líderes sociales.
Cuando se habla de paz, pareciera que hay como un consenso, todo el mundo quiere paz, pero en Colombia se han visto, bueno, que no es tan así, ¿no? ¿A quiénes no le conviene la paz en Colombia?
A los que negocian con la guerra, quienes viven de la guerra, quienes han usurpado, quienes han desplazado a las comunidades para apropiarse del territorio, quienes hacen negocios con la misma guerra, y no solamente por la compra y venta de armas y demás y de insumos, a quienes viven de las riquezas del país, a quienes utilizan el territorio para el narcotráfico, para la minería ilegal, quien no quiere legalizar y quien se vive de este despojo que hemos tenido durante tantos años. Y eso es una pequeña población de la sociedad, es una población que tiene mucho poder, que ha tenido el poder en el país y que vive de eso. Entonces, es hacia ellos a quien no les interesa pues que haya una paz completa. Muchos hablan de paz, pero no realmente no la quieren implementar.
El secretario general de la ONU también hizo un llamado para que el que sea elegido presidente pueda seguir apostando por la paz y por cumplir con lo que se pactó en el año 2016. ¿Qué se podría o qué se debería hacer para que se cumpla con esto, que no dependa del mandatario de turno?
Se quiso hacer, y bueno, se logró que el acuerdo de paz llegara a ser bloque de constitucionalidad como si fuera un tratado internacional. Esta maniobra, que fue muy interesante, se logró, y en el Congreso pues así lo afirmó. Esto lo que hace es garantizar que para poder reformar el acuerdo de paz tiene que pasar por una reforma constitucional, que no es un decreto, que no es una ley que dependa del presidente y del gobierno de turno. Entonces la reforma constitucional pues es mucho más difícil. Entonces hoy lo que estamos exigiendo es que se cumpla con la constitución. Cumplir con la constitución es cumplir con el acuerdo de paz. Y tener un plan, tener planes, la sociedad, como todas las sociedades, tener planes a largo plazo, a 20 años, y no a 4 años, que son los gobiernos, lo que dura cada gobierno.
Y aunque sea ley, aunque esté establecido en la Carta Magna, ¿cómo podría cambiar la situación si vuelve a ganar el sector más radical de la política colombiana, que es el uribismo?
Pues sería muy grave, ese sería un retorno a la guerra, sería uno de los retrocesos más grandes que podemos tener. Esperamos que eso no suceda, tenemos una gran confianza, hay varios candidatos que han hablado de la implementación del acuerdo y que vemos la necesidad de eso, creo que la sociedad colombiana lo ha exigido. Sería pues obviamente no solamente una catástrofe por el tema del incumplimiento del acuerdo, sino porque la misma sociedad saldría a las calles a exigir al presidente que venga, sea el uribismo de donde sea, el cumplimiento del acuerdo, que creo que pues que es necesario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Luis Cortés denunció una situación crítica del sector agroindustrial. Luis Cortés, un paso al frente.
Teníamos una situación crítica hace un par de años cuando empezó la pandemia, que hubo que suspender las movilizaciones. Desde entonces las administraciones ninguna, ni las administraciones locales, ni estatales, ni a nivel de la Unión Europea han hecho absolutamente nada, ¿no? En este momento los costes de producción son con mucho, mucho más altos que el importe que sacamos de la venta de nuestros productos. Actualmente ya lo teníamos en primavera y ahora mucho más con la subida del gasóleo, de los fertilizantes, de los fitosanitarios. De estos momentos tenemos subida, que por ejemplo del nitrógeno, tenemos subida de más del 100% en 6-7 meses hemos subido y sigue subiendo y además con peligro de desabastecimiento, ¿no? Si lo que me cuesta producir un kilo de cereales, un kilo de fruta, es más que lo que me pagan por ella, pues tengo un problema importante. Sabes que el día 1 de enero de 2023 entra en vigor la reforma de la política agraria comunitaria y no estamos en absoluto de cómo se pretende distribuir por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno español. Creemos que es un reparto injusto de las ayudas y entonces una cosa y otra ha llegado que otra vez el malestar en el campo español sea importante y lo vamos a ver en los próximos meses. De aquí a marzo vamos a ver una serie de movilizaciones porque o actúan las administraciones intentando paliar los problemas de los agricultores o sencillamente el campo se va a echar a la calle porque nos están arruinando.
Desde Chile, el analista internacional Pablo Jofre Leal abordó las declaraciones injerencistas hechas por el presidente de Colombia, Iván Duque, quien cuestionó la transparencia de las elecciones regionales y municipales celebradas el 21 de noviembre. Pablo Jofre Leal, un paso al frente.
El señor Duque no tiene prueba alguna, no puede presentar ninguna prueba respecto a la falta de transparencia en las elecciones en Venezuela, porque no las tiene, a menos que las invente. Y esto no le va a costar ninguna crítica porque Duque es el testaferro de Washington, es el testaferro de la Organización de Estado Americano y de aquellos que se han dedicado a desestabilizar a Venezuela y apoyar a las acciones golpistas, muchas de ellas que han salido del territorio colombiano. Las críticas de Duque no se corresponden ni siquiera a las que planteó la misión de observación de la Unión Europea, profundamente opositor al gobierno venezolano, que sostuvo que hay cierta persistencia de eficiencia, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con procesos electorales anteriores. Hablando de elecciones en un país sometido a una política de máxima presión por parte de Estados Unidos. O sea, el señor Duque, que tiene un narco gobierno, que está vinculado a los paramilitares, que ha asesinado su gobierno a centenares de opositores en los estallidos sociales en su país, que además ha asesinado a centenares de desmovilizados de la guerrilla, un gobierno que es responsable de muerte y asesinato de dirigentes gremiales, sindicales, indígenas. Ese gobierno está criticando a Venezuela, que además ha violado los acuerdos de paz con los grupos insurgentes. Ese gobierno quiere hablar de transparencia, de respeto a las leyes y le quiere dar lecciones a Venezuela.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Dejar que la población de Donbás se muera. Aunque parezca dura, pero esta sería la interpretación del llamado que acaba de hacer la Unión Europea a Rusia. Y es que instó a Moscú a retirar un decreto de ayuda humanitaria firmado recientemente por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que permite a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk acceder a las licitaciones públicas rusas, al tiempo que se eliminan todas las barreras para los intercambios comerciales entre las partes. Víctor.
O sea, traducido al cristiano, se trata de una medida destinada a aliviar la difícil situación socioeconómica en el este de Ucrania, fruto de factores como el bloqueo por parte de Kiev y la propagación de la pandemia del COVID-19.
La mano tendida por Rusia desató la ira de la oficina del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuyo comunicado acusa a Moscú de tomar medidas unilaterales que solo provocan más agravación del conflicto en el este de Ucrania.
Es decir, todo lo que sea proteger a la población de Donbás es una agravación del conflicto, según Occidente, mientras que, siguiendo esta lógica, los ataques militares del ejército de Kiev contra las autoproclamadas repúblicas del este contribuyen a la paz.
Tremendo, Víctor. Un ejército que está siendo armado por Estados Unidos y sus aliados, no hay que olvidarlo. Por ejemplo, el pasado 14 de noviembre, el gobierno de Volodymyr Zelensky recibió un nuevo suministro de unas 80 toneladas de municiones norteamericanas. Se dio a conocer asimismo que Washington evalúa enviar nuevas armas letales y asesores militares a Ucrania, tal y como informó esta semana la cadena CNN, citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.
Las armas incluirían sistemas de defensa aérea, misiles antitanque, antiblindaje, Javelin y morteros, según las fuentes. Se comunica también que el Departamento de Defensa estadounidense presiona para que los helicópteros Mi-17, inicialmente destinados para Afganistán, sean enviados a Ucrania en su lugar.
A su vez, Turquía, otro país miembro de la OTAN, firmó un contrato para el suministro al ejército gubernamental ucraniano de motores para drones. El acuerdo se alcanzó después de que Kiev comprara en octubre pasado drones de ataque turcos, informándose de su uso en una operación militar en Donbás.
Hay que subrayar, Javi, que su uso está prohibido por los acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis ucraniana. Su texto establece claramente el veto al uso de drones, tal y como recordaron desde la Cancillería alemana. Pero estos hechos no importan a figuras como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien no pronunció ni una sola palabra al respecto, pero sí que acusó a Moscú de violar los acuerdos de Minsk a través de la ayuda humanitaria a Donbás.
Hay que tener en cuenta, Víctor, que también se llegó a saber que militares ucranianos usaron por primera vez el sistema antitanque estadounidense Javelin en esta guerra. Lo reconoció este lunes el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como muy alarmantes estas informaciones. El propio Vladimir Putin manifestó en reiteradas ocasiones que el envío de armas a Ucrania, así como las maniobras de la OTAN en el Mar Negro, agravan las tensiones en Donbás.
Recordemos que el presidente ruso volvió a subrayarlo en su reciente conversación telefónica con el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, donde, entre otros aspectos, manifestó su preocupación por las provocaciones de Kiev dirigidas a empeorar la situación en el este de Ucrania. Además, destacó la necesidad de poner fin a la política de discriminación del gobierno de Vladimir Zelensky contra la población de habla rusa, algo que, según sus palabras, viola los compromisos internacionales de Ucrania.
Unos hechos, Víctor, que no se encuentran en las portadas internacionales donde se agita el fantasma de una hipotética invasión rusa a Ucrania. Un cuento que lo están difundiendo medios como la agencia EFE, que, citando informaciones de inteligencia de Kiev y de Occidente, sostiene que Rusia podría planear una invasión en invierno. También cita a los medios estadounidenses que afirman que Rusia estaría sopesando un ataque contra Ucrania para los principios de 2022. Entre estos medios norteamericanos se encuentra la cadena CNN. Escuchemos un fragmento de su reportaje al respecto.
Patrullando en uno de los territorios marítimos más disputados del mundo, la Armada de Ucrania nos llevó en un barco de artillería por el mar de Azov, justo cuando las tensiones con Rusia han llegado a un punto de ebullición. Nuestro principal objetivo es defender y mantener la soberanía de Ucrania desde el mar, me dice el capitán. Rusia ha estado incorporando tropas cerca de las fronteras de Ucrania, dice Estados Unidos, advirtiendo a sus aliados que pronto podría ocurrir una invasión a gran escala. Ucrania cree que, si Rusia lanza un ataque, el mar de Azov sería un gran campo de batalla. Así que no solo han estado modernizando su flota, sino que los ucranianos también están reconstruyendo su infraestructura en tierra. La costa de Azov tiene un valor estratégico para Rusia. Le permitiría al presidente Vladimir Putin establecer un corredor terrestre para conectar a Rusia con la anexada Crimea. El Ministerio de Defensa de Ucrania nos dio un acceso en exclusiva a la construcción masiva que se está llevando a cabo en la base naval de Beryansk. Kiev ha ordenado que este programa de construcción se acelere urgentemente frente a la amenaza rusa que se avecina. Para completar este proyecto lo más rápido posible, el ejército ucraniano nos dice que ahora están trabajando los 7 días de la semana y dicen que, una vez que esté terminado, será una defensa formidable contra cualquier agresión rusa. Las mejoras parecen muy necesarias aquí, con gran parte del puerto de Beryansk en completo deterioro. Ucrania dice que las nuevas instalaciones permitirán que esta base naval pueda atracar una mayor flota de barcos y de mayor tamaño también. Estamos listos, dice este oficial. Por eso estamos aquí, para que, en cualquier momento, si hay alguna agresión en el mar de Azov, podamos resistirla. El presidente de Ucrania dice que Rusia ha colocado cerca de 100.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania, algo que Rusia niega.
Mientras que cada presunto movimiento de las tropas rusas por el territorio nacional se mira con lupa y sirve para encender las alarmas internacionales, la acumulación militar de la OTAN en zonas como el Mar Negro, sin que se pretenda ocultar que el rol del enemigo en sus ejercicios está asignado a Rusia, se vende como algo pacífico.
De hecho, un destructor lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos, Víctor, acaba de ingresar al Mar Negro. Su objetivo es operar junto con los aliados y socios de la OTAN en la región, trabajando juntos para garantizar la seguridad y la estabilidad en esta vía fluvial internacional vital, tal y como se lee en un comunicado de la Sexta Flota estadounidense.
Hasta las actuaciones de ese tipo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, denunció que los países de la OTAN consideran apropiado llevar a cabo las maniobras cerca de las fronteras rusas, pero en Occidente comienza la histeria cuando Rusia realiza ejercicios militares dentro de su territorio nacional. También manifestó que estos ejercicios sirven de pretexto para suministrar aquí armas modernas, a fin de entregarlas luego a las tropas y batallones de nacionalistas ucranianos que combaten en Donbass.
Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, hizo un balance de esta alarmante situación.
Yo creo que la provocación, Estados Unidos lo ha hecho en muchos países eso varias veces y forma parte de su política y de su estrategia, y es conocer las reacciones del adversario, del contrario, llevando las cosas un poco al límite, ¿no? Entonces, de esa manera se ve mejor cuál es la reacción y la profundidad del adversario, ¿no? No solo con palabras, sino extremando los hechos, ¿no? Pero bueno, todo esto efectivamente no deja de ser una provocación. Pero yo creo que Estados Unidos es consciente de que quien inicia una acción, hoy en día, quien inicie la acción claramente tiene perdida cualquier confrontación, porque efectivamente puede haber estrategias de tipo de bandera falsa o de que intenten culpar al adversario de que fue él quien inició la acción, ¿no? Pero quien inicia una acción tiene la parte. ¿Por qué? Porque en la ciudadanía, por ejemplo, occidental, en la que se tiene que asentar cualquier acción militar, en el consentimiento de alguna manera tácito, la única justificación que podía haber sería que efectivamente Rusia supuestamente iniciase una acción a gran escala contra uno de los socios o amigos de Estados Unidos, ¿no? Pero desde luego, yo puedo decirle que, y es mi percepción, a diferencia, por ejemplo, del pueblo ruso, los pueblos de Occidente, nadie está dispuesto a morir por Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La cantidad de la basura en el espacio ultraterrestre crece a un ritmo vertiginoso, al tiempo que la humanidad todavía ha sido incapaz de inventar un sistema para eliminarla, incrementándose el peligro para satélites, estaciones espaciales y cohetes, entre otros efectos nefastos, según alerta el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba. Profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, Rey Córdoba expuso sus criterios ampliando el tema en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El gran problema que se está presentando hoy en día es la abundancia de objetos que hay en el espacio ultraterrestre. Porque la abundancia de los objetos que hay en el espacio ultraterrestre genera abundancia de basura espacial. Y la gran conclusión es que ni los rusos, ni los americanos, ni los europeos, ni nadie han podido inventar un sistema para eliminar la basura espacial. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que tiene la humanidad en este momento. ¿Cómo procedemos ante esas situaciones? A mí me parece que la comercialización del espacio que hay ahora contribuye mucho a la producción de mayor basura espacial también. Usted habrá visto cómo está ahora hablándose mucho del turismo espacial y también está experimentándose mucho con el turismo espacial. Eso sin duda pues es un avance, no hay duda. Yo personalmente creo que con la situación de la tecnología ahora y sin poder tener una respuesta ni una forma de evitar la producción de desechos, es un error hacer proliferar el turismo espacial. Eso se volvió fue una cuestión puramente comercial, ¿no? Yo sería partidario de evitarlo hasta tanto no se pudiera encontrar la manera de controlar los vehículos que en determinado momento se produzca un daño y se conviertan en basura. O los mismos vehículos que impulsan esos vehículos que van a hacer turismo espacial. Por otro lado está la explotación de los minerales y de las riquezas que hay en el espacio. Eso es indispensable, eso hay que hacerlo. Pero todo eso contribuye a la creación cada vez mayor de basura espacial, ¿no? Entonces, usted ve cómo el problema es casi que un problema sin salida. Porque si usted quiere desarrollar la tecnología, tiene que hacer cosas. Pero el hacer cosas sin haber desarrollado la tecnología de evitar la basura, pues es un problema muy grave. Los americanos, en el gobierno de Trump, ellos quisieron ir más lejos. Ellos quisieron ir hacia la militarización del espacio. Afortunadamente, terminado el gobierno de Trump, parece que los Estados Unidos ya echaron para atrás sobre esa situación, porque eso sería convertir el espacio ultraterrestre en otro sitio de guerra, como lo es el espacio aéreo. Pero bueno, no estamos hablando de eso. El problema es que no hay tecnología para controlar la basura espacial, el desecho espacial. La actitud, pienso yo, desde mi punto de vista y por lo que he leído acá, es que cuando Rusia lanzó el misil para evitar que el trozo de basura espacial pudiera eventualmente golpear la estación espacial que va con astronautas, era un riesgo muy grande. Entonces resolvieron lanzar el misil para destruir la basura y que no chocara la estación espacial. Pero eso es una actitud riesgosa, sin duda alguna. Pero la pregunta es, ¿y qué era preferible? ¿Dejar que llegara de todas maneras o producir eso? Ahora, ¿eso viola el tratado de no uso de armas en el espacio o no lo viola? Yo creo que eso fue una situación de necesidad, si se quiere, el que se hubiera tenido que producir así. Pero sin duda alguna, pues deja un gran interrogante sobre las disposiciones legales que hay sobre la materia y qué va a pasar hacia adelante. Pero lo grave de todo es que las Naciones Unidas tienen una comisión especial para estudiar el problema de la basura y de los desechos, pero no hay tecnología. Entonces, lo único que ha hecho es dictar una serie de medidas de mitigación para evitar hasta donde sea posible la producción de los desechos espaciales. Por ejemplo, Dicen, si un satélite geoestacionario que dura aproximadamente 15 o 18 años, que está a 35 mil kilómetros, va a terminar su vida útil, pues entonces el país que lo ha lanzado debe tener la obligación de sacarlo a una órbita más alta, ¿a efecto de qué? De que se integre allá y no constituya un peligro. Por otro lado, la basura y los desechos que puedan atraerse hacia la Tierra, es decir, que entren hacia la atmósfera, hay que hacerlos, hay que traerlos, ¿para efecto de qué? De que al entrar a la atmósfera se quemen y se desintegren, y allí no constituirían peligro. Pero ¿qué pasa con los otros que están en la mitad? Cuando hay otros sistemas de otras tecnologías, por ejemplo, la de los satélites de órbitas bajas, porque como los satélites geoestacionarios, la órbita se llenó, entonces ahora se están produciendo cantidades de nanosatélites, de microsatélites que vuelan muy cerca de la Tierra y cuya vida útil no es muy larga. Y entonces eso debería tener, la tiene de alguna manera, pero yo creo que debería hacerse más intenso, tiene que tener una reglamentación en la cual se obligue a que esos satélites que están en órbita baja, cuando vayan a perder ya su vida útil, deben atraerse hacia la Tierra a efecto de que se quemen a la entrada de la atmósfera y no se queden allá en el espacio ultraterrestre constituyendo un peligro. Es decir, esto es una tecnología y todo que se está desarrollando. Se está viendo a ver qué se puede hacer con todas esas cosas. Luego, la explicación de lo que pasó con el misil ruso y todas esas cuestiones es una consecuencia de la incertidumbre tecnológica que hay en el mundo con respecto al manejo de la basura espacial, para lo cual no hay una solución en este momento.
Muchas gracias, estimado Alfredo Rey. Y sabe, una cosa que me parece también importante mencionar en este contexto de la basura espacial, porque recientemente se acusó mucho a Rusia de ser uno de los culpables de esa situación al ensayar Rusia su misil antisatelital, ¿no? Lo que provocó la explosión de un satélite ahí en el espacio ultraterrestre. Pero estas publicaciones de la prensa occidental, sobre todo, no mencionaban que también este tipo de ensayos lo realiza también Estados Unidos, además de China y la India, por ejemplo, ¿no? Y además tampoco se mencionaron iniciativas pacifistas de Rusia en ese sentido, como por ejemplo un acuerdo internacional sobre el no emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre. Y justamente es Estados Unidos uno de los países que se niega a firmarlo bajo diferentes pretextos. Y de ahí Rusia tiene que desarrollar algunos armamentos en ese sentido para defenderse en caso de un hipotético ataque desde el espacio ultraterrestre. Un detalle que me pareció importante también señalar.
Yo creo que en eso Rusia tiene la razón, porque entre otras cosas hubo una postura de los Estados Unidos que fue muy peligrosa, que fue precisamente en el gobierno de Trump, donde él habló incluso de la creación de una rama del ejército de los Estados Unidos para el espacio ultraterrestre. Eso no se había oído hablar nunca en la vida. Uno conoce la marina y la aviación, ¿no? Y el ejército, pero un ejército espacial, eso es una, yo lo considero como una agresión violatoria de los tratados a los cuales yo me referí, porque los tratados prohíben cualquier uso militar del espacio. Afortunadamente, hasta donde tengo yo información, el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha rebajado el tono en eso y ha dicho no. No vamos a entrar en eso, pero el objetivo del señor Trump sí era casi que llevar a la militarización del espacio, con lo cual se violaban todos los tratados que se habían firmado en las Naciones Unidas, en el cual los países comprometían al uso no militar del espacio extraterrestre. Yo creo que tiene razón de preocupación los otros países, y que los Estados Unidos creo que tienen que ser claros en ese sentido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 150 de Octavo Mandamiento. Les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, otro Víctor, Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.